なろう。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos en nuestro destino de esta semana, la mágica ciudad de Toledo, acompañados por un buen grupo de amigos que han venido para vernos y listos para la segunda cita de este espacio en blanco. La cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, es para todos nosotros un placer estar aquí, dispuestos a llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para compartir y llenar este tiempo, un viaje lleno de respuestas a esos misterios que aquí nos interesan. Los saludos y la gratitud a todos los que han venido a vernos. Un placer estar aquí juntos celebrando estos 25 años. Muchas gracias. Estamos en el Salón de Actos de la Caja Castilla-La Mancha y es un placer estar aquí juntos celebrando estos 25 años de nuestra emisora de Radio Nacional de España en Toledo y en este congreso, este segundo congreso de la ciudad de Toledo. Dar las gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí, a Ismael Barrios, a nuestros técnicos Juan Carlos Mínguez, Luis Barriales y Santiago Garrido aquí en Toledo, que cuida nuestro mágico sonido, y María José Cascante en Madrid, y a los organizadores del evento en esta sala que dentro de un momentito os vamos a presentar. Las gracias y los saludos también para los que ahora nos escuchan a través de la página de Radio Nacional de España en diferentes partes del mundo online. Ya sabéis que podéis hacerlo entrando en RNE, buscáis la radio en vivo y en cualquier parte del planeta nos podéis sintonizar si no llega nuestra sintonía, nuestra fuerza, nuestra potencia de la radio. Y también los saludos para todos los que nos oyen en diferido a través del podcast, para hacerlo bajándolo de los podcasts de Radio Nacional de España, haciendo que el espacio en blanco sea uno de los más descargados de toda la radio y el más descargado de nuestra casa. Un placer. Y para esta emisión especial os hemos preparado unos cuantos temas. Hay un montón de invitados esta noche aquí esperando. Hay buen avance de nuestro propósito esta noche.
Y estamos de nuevo listos para una nueva emisión del Espacio en Blanco. En esta ocasión desde una de las ciudades más mágicas de nuestro mundo.
Ha sido la cuna de un imperio y un ejemplo de convivencia durante siglos de tres de las más grandes religiones del planeta. Aquí vivieron en paz cristianos, judíos e islámicos durante cientos de años, siendo uno de los mayores ejemplos de concordia y solidaridad.
Pero Toledo fue mucho más. Además de la capital de un imperio donde no se ponía el sol, fue el eje central de la astronomía, de la matemática, de la alquimia, de la magia, de la hechicería, de la astrología y de muchas otras artes desconocidas y olvidadas de la antigüedad.
Pasear por sus calles es un viaje en el tiempo hacia la historia.
Esta noche el Espacio en Blanco se ha desplazado hasta aquí para descubriros algunos de los aspectos más mágicos y desconocidos de una ciudad única.
Muchos invitados esperan para llenar de contenidos y de sorpresas esta nueva emisión a la que ya todos estáis invitados.
¿Te gusta la música con la que te vamos a recibir, profesor?
Perdón, es que no estaba despistado.
Digo que si te gusta la música con la que te vamos a recibir.
Sí, profesor. Me gusta mucho, pero me está dejando sordo.
Bájate un poquito los auriculares, que puedes hacerlo.
Sí.
Este es nuestro primer invitado esta noche. Hay muchos temas que queremos tocar. ¿Sabías que hay, muy cerca de aquí, un etnomuseo de chamanes que hablan de Siberia y todo eso?
No.
Esta noche lo vas a descubrir con nosotros. Tenemos a una de las responsables ahí con nosotros. Y nuestro primer invitado es una leyenda aquí en este lugar donde estamos. Fernando Ruiz de la Puerta. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Eres profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Sí.
En algún sitio he leído que eres el alma de Toledo y autor de un montón de libros como Guía de las Cuevas Mágicas y Seres Encantados de España, Enclaves Mágicos de Castilla y La Mancha, Toledo Mágico y Heterodoxo, y tu último libro se llama Historia de la Magia en Toledo. ¿Por qué Toledo es tan especial? Antes de que me cuentes otras cosas. Tengo que pedir un aplauso para él, no sé si le conocéis. Una institución aquí en Toledo.
Muchas gracias.
Creo que hay alumnos tuyos por aquí también, ¿no?
No los veo, no los sé.
Bueno.
No, curiosamente no los conozco. Yo creo que son más de fuera que de Toledo, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver, yo lo que es Toledo, yo creo que la gente que viene a Toledo lo descubre por sí sola, ¿no? Hay gente que se queda enganchada con Toledo, de tal manera que le supone casi casi como una especie de droga, como el tabaco, que necesita Toledo para... Tengo amigos que de Madrid que vienen cada dos por tres porque necesitan Toledo. Porque parece que se cargan de energía, se encuentran bien. Y también es curioso, hay gente que Toledo le produce un gran rechazo. Las energías que hay en Toledo, hay gente que le echan para atrás. Y de hecho tengo compañeros en la universidad, profesores, que no suben nunca al casco.
A mí me sobrecoge Toledo.
No suben porque es que se encuentran raro. Mal, decirlo claramente. No, les sucede, se inquietan.
Ajá. Fernando Ruiz de la Puerta.
¿Tiene su explicación?
¿Tiene su explicación?
Sí.
Nos lo vas a contar después de esa introducción. Queremos oír, hoy tenemos que meter un poco de prisa a nuestros invitados. No te he dicho que sea sintético, si puedes, lo más sintético, porque tenemos un montón de temas que tocar. Después de esa introducción nos vas a decir algunos. Tú fuiste el que de alguna manera descubriste que la cueva de Hércules no estaba en el sitio que aquí decían, ¿no?
No, efectivamente, la cueva de Hércules que está aquí en Toledo no es la cueva de Hércules, es un depósito de aguas romanos, que lo que se enseñan los turistas es eso, todas las canalizaciones de la zona esta, de San Ginés y toda esta de la plaza de los postes y todo ese armador de los ríos se llama ahora.
Ajá.
Estos son conducciones romanas de agua, en las cuales, bueno, se abastecía desde el acueducto que llegaba hasta el Alcázar y ahí se distribuía por ramales subterráneos. Y todo eso es simplemente ingeniería hidráulica romana. No es la cueva de Hércules.
Ya. Detrás de esa introducción que tienen preparado nuestros compañeros, tratamos de meternos en los secretos de esta increíble ciudad con un maestro, el alma de Toledo, nuestro primer invitado.
En Toledo se reúnen muchos de los saberes que el hombre actual ha perdido.
Afortunadamente, no están definitivamente perdidos, solo dormidos entre sus callejas. Nuestro próximo invitado, toda una personalidad, dice lo siguiente.
Toledo ocuparía un lugar importante en lo que podríamos llamar la geografía metafísica y mística del planeta. Es un lugar idóneo para recorrer de abajo arriba, desde Malkut hasta Keter, el árbol de los sefirotas de la cábala hebrea, cuyos caminos y moradas se identifican plenamente con las callejas y plazuelas toledanas.
Pero Toledo es aún mucho más. Es la auténtica escuela de la nigromancia.
Y además, como dice nuestro invitado, producto de sus investigaciones, a su alrededor tenemos un muestrario completo de enclaves mágicos y lugares de poder.
No faltan las concentraciones megalíticas, fuentes sagradas, exóticas e iniciáticas, ermitas dedicadas a santos raros, cuevas santuarios, cuevas artificiales repletas de grafitis mistéricos.
Existen piedras del diablo, prados de brujas, cuevas de encantadas, luces misteriosas, bosques sagrados, culto árboles, leyendas de carácter mágico, apariciones marianas y, por supuesto, multitud de personajes heterodoxos.
A lo largo de los próximos minutos, os invitamos a un paseo por lo más enigmático y heterodoxo de este lugar que esta noche visitamos.
Sí, estamos en tus manos, Fernando. Hemos estado muchas veces en Toledo, hemos hablado unas veces contigo. Ya conocemos un poco la historia de la Mesa de Salomón, de, aunque quizá haya que matizar mucho más, de la Cueva de Hércules. Te pedía tres lugares que tú aconsejaras a alguien que viene a Toledo para que se quede fascinado y asombrado.
Bueno, yo esto es muy, muy delicado, porque lo que voy a sugerir no lo van a poder hacer. Bueno, una de ellas sí. Para mí, yo tengo un concepto de lo mágico quizá diferente a lo que está en boga, ¿no? Para mí la brujería no es un mundo mágico, es un mundo de superstición. Bueno, y no me quiero enrollar porque sé que tengo poco tiempo. Para mí lo mágico es una situación, un momento, una energía, un edificio, una casa, un lugar, una visión, la belleza. Algo que te produce una transformación interna, que te hace sentir cosas que cotidianamente no sientes. Bien, por eso yo podría recomendar, que va a ser muy difícil, lo pueden hacer. Poco, pero lo pueden hacer. Por ejemplo, lo primero, la visión, una visión mágica de Toledo, es ver Toledo desde el cielo, pero no desde un avión, no, desde los torreones del Alcázar, de los las torres mudéjares de las iglesias toledanas, de la torre de la catedral, o sea, Toledo visto por encima de los tejados. Y puedo garantizar que la visión produce movimientos interiores. Es impresionante, porque estás captando vida, estás captando algo. La otra visión de Toledo, que también es muy difícil de hacer, sobre todo para la gente que no es de Toledo, porque no tienen los contactos adecuados.
Te tenemos a ti, o sea que te aprovecharemos. ¿Eh? Digo que te tenemos a ti, te aprovecharemos.
Sí, son, por ejemplo, lo que podríamos llamar el mundo subterráneo de Toledo. El mundo subterráneo de Toledo, esas cuevas tan impresionantes, algunas se conservan muy bien, como la cueva de Salvador, de los templarios, y otras muchas más que hay, que claro, te meten a ese mundo medieval de la época, siglo XII, XIII, IV, XIV, de ese mundo de alquimistas, magos, nigromantes, que se reunían en esas cuevas.
Lo que no habrán hecho ahí dentro, ¿no?
Para hacer sus rituales, ¿no? Y lo captas. Desgraciadamente, muchas de esas cuevas han desaparecido, quedan bastantes, pero aún se puede captar el clima.
¿Se puede entrar a algunas de ellas?
Sí, bueno, no, sí o no. Hay muchas que se han utilizado como restaurantes ahora, de planta baja y tal, como es el restaurante. No sé si, no puedo decir nombre de restaurantes.
Bueno, mejor no.
Por eso. Pero vamos, hay unos restaurantes que tienen cuevas con 3 o 4 pisos. Y bueno, hay una librería en Toledo, que es la más importante librería de Toledo, que tiene una cueva preciosa también, muy antigua, medieval. Y allí nos juntamos todos los lunes del primer mes un grupo de amigos para hacer una tertulia. Una tertulia en donde suele venir gente muy curiosa. Curiosamente le comentaba a Jesús Callejo esta mañana, cuando él hablaba de la cueva de Sopeña, ahí viene nuestro amigo José Miguel de Prada Pool, un gran arquitecto, que es el que ha descubierto que la cueva Sopeña existió pero desapareció, y explica cómo ha desaparecido y tal, pero es otro tema muy largo, no con Toledo. Luego otro tercer regalo, que se, otra tercera visión de la ciudad, eso sí lo pueden hacer todos. Hoy hace mucho frío, hay que hacerlo en un momento adecuado, porque si no, el mal tiempo nubla un poco las sensaciones. Extra pasear por Toledo a las 3 de la mañana.
O sea, que dentro de un ratito cuando salgamos.
Sí, yo siento que hace mucho frío, pero bueno.
Se abrigaremos.
Pero pasear por Toledo a las 3 de la mañana, conviene no ir en masa. No, porque te pierdes. O sea, la cosa se estropea. Son 2, 3 personas, 4 como mucho. Y meterte por todos los cobertizos, la zona de la Plaza de Santo Domingo el Antiguo, la Plaza de Santo Domingo el Real, toda la zona, o sea, todo lo que es el barrio cristiano, el barrio judío, el barrio la judería, y luego la, lo que podríamos llamar, que yo llamo morería o barrio árabe, ¿no? Que está toda la zona, y el barrio templario, barrio franco. El barrio franco es el antiguo barrio árabe, que era el que entonces todo estaba mejor, pero que luego cuando los musulmanes son expulsados de Toledo, lo ocupan los cruzados francos que habían acompañado a Alfonso VI, y es el barrio franco, la zona de la Plaza del Seco. Entonces, meterte ahí a pasear por las noches solo o acompañado de 2 o 3 personas, no hay problema de delincuencia. Algún borracho te puedes encontrar, quizás, pero bueno, eso te lo encuentras en Sevilla, en Cádiz, en todas partes. Parece que te están hablando las paredes. Te estás viendo al judío pasear, al árabe con su chilaba, al caballero cristiano con su espada, y de verdad, si uno es capaz de afinarse un poco en un estado especial, que de meditación, de, vas a sentir cosas que son, que eso, que por eso digo que es realmente mágico, es decir, un viaje en el tiempo. Cuando yo estuve en el Cairo, bueno, he ido varias veces, estábamos comentando algo, hice un viaje en el tiempo. Fue cuando bajé al barrio islámico.
Qué bonito, ¿eh?
No el Jalili. No, lo que está detrás, el barrio islámico. Sí. Que fui acompañado de un egipcio, un amigo, que vivía allí con él. Y pegué un salto en el tiempo. Eran las 8 de la tarde de 500, 600 años. Pero auténtico. No era una imaginación mía, no. Era auténtico. En Toledo no se puede hacer eso.
Espera, como sí. No, hoy mismo, cuando un día vamos hacia el hotel, discúlpame, sí. Se lo decía a gente, amigos que han viajado con nosotros, decimos lo importante que es Egipto, pero estábamos al lado de la puerta, una de las puertas de entrada, pero fijaros dónde estamos, una ciudad con tanta historia, seguramente como Egipto, con cualquier otra, no podemos tener envidia de ninguna otra como lo que tenemos aquí, quizá no le damos tanto valor.
Sí,
¿no?
Tenemos muchas cosas aquí. Esto es una ciudad impresionante. Ah. Bueno, pues hay otra fase, aparte de lo del paseo nocturno por Toledo. Yo como voy a veces con amigos, pues digo, siempre poca gente. Bueno, cuando tenía 17 años, por ahí, 18, y quería ligar, me llevaba la chica a pasearla por los callejones oscuros de Toledo, pero no por la oscuridad para esas cosas, sino por la oscuridad, ese clima que había, que te sientes sobrecogido, que te hace sentir cosas que normalmente no sientes, que no sientes en unos grandes, en un supermercado, y que no sientes en una discoteca, y que no sientes en cualquier otro sitio que no sea estos lugares especiales, porque están muy cargados energéticamente.
¿Lo conseguías?
Sí. Si consigo el cargarme energéticamente.
No, el ligar con la chica y impresionarla.
No, ahora ya no.
Ah, bueno.
Entonces sí, tenía 18 años, era delgadito, muy blanquito, rubio. Y bueno, sí, pues algo había, ¿no?
Sigues estando guapo. Déjame un segundito, tenemos que recordar dónde estamos.
2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche, celebrando los 25 años de Radio Nacional de España en Toledo, hablando de algunos misterios. Dentro de nada vamos a contar historias de casas encantadas. Vamos a hablar de chamanes. Vamos a hablar de leyendas de Toledo, la Plaza Zocodover. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Y otra serie de cuestiones. Nuestro equipo tiene también, si da tiempo, historias de ovnis y de apariciones. Todo un muestrario de cosas interesantes esta noche en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Fernando, el lugar que más te ha impresionado a ti, después de todas esas aventuras donde tú te has metido, de magia, de hechicería, porque a mí me han contado que hacéis cosas raras de vez en cuando. ¿O habéis hecho cosas raras?
Bueno, hemos hecho psicofonías, Sí, es lo que no he terminado de contar cuando he hablado del cielo.
Perdón.
El Toledo desde arriba, sí. En las calles, los subterráneos, ¿no? Y luego está la zona oscura.
¿La zona oscura?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues la zona oscura de Toledo es impresionante, es lo impresionante, es una cosa. Toledo es una ciudad decía Carlos, el compañero en La Voz, en el programa de...
Carlos Canales.
Lo decía en su programa una vez.
Estuvo una vez hace poco tiempo.
Sí, nosotros en el espacio. Decía que Toledo tenía el récord Guinness de casas encantadas por metro cuadrado.
¿Sí?
Sí. Yo tengo, publicaré un libro, supongo, algún día. Lo tengo el material, estoy metido en tantas historias. Se va a titular Casas Encantadas de Toledo. Y tengo de momento firmes, fijas, interesantes, 50 casas. Con fenómenos paranormales.
¿Donde todavía pasan cosas?
Donde todavía pasan cosas. O han pasado hace 2 años.
Ya.
¿Me entiendes? No de hace 300 años. No. De empecé a recopilarlos ahora 20 años. Y los tengo y algunas todavía pasan. Y y he desechado lo menos 100 y pico. Pues porque no me ha parecido muy fiable, no me ha parecido muy... muy, no sé, su gestión, tal, ¿no? Pero esos 50 casos son apasionantes, o sea, increíbles. Y de todo. Mira, el sitio más brutal que podíamos decir.
No adelantes mucho, que los segundos invitados van a hablar de casas encantadas, ¿eh?
Ah, sí.
No, tú adelanta lo que quieras, pero.
Pues entonces, eso no se lo consiento ni de broma, me estáis plagiando, ¿eh?
Aquí va a haber algo más que palabras.
De broma. El sitio, bueno, ya no voy a contar nada más, ¿eh? De casas encantadas.
Cuenta algo.
El sitio, la zona oscura más poderosa de Toledo, está en las afueras de Toledo y es donde está ahora el campus universitario de la fábrica de armas, antigua fábrica de armas de Toledo. Ahora hay un campus tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha, allí trabajo yo.
¿Es una zona oscura de verdad?
Total y absolutamente. Mira, tengo recogidos un taco así de un testimonios de los vigilantes de seguridad. Que tienes. Es impresionante, de por las noches, los fenómenos que ocurren, que pasan. Y esta gente, los vigilantes de seguridad, son personas formadas, son personas equilibradas, ¿me entiendes? O sea, no son cuatro frikis que se les aparece una boca por detrás de una esquina, no. Y tengo recogidos un montón de ellos, y eso se lo publicaba en el libro, luego lo publicaré después. La famosa psicofonía que hicimos en una casa que ya no existe. Yo tengo las fotografías que hicimos en los gentes de la tertulia, además con José Miguel de Prada Puble, que descubrió lo de la cueva de Sopeña. Hicimos una psicofonía impresionante que mis amigos utilizan para sus rutas, la ponen, que yo se lo cedí con todo el cariño del mundo, pues son dos personas a las que odio mucho. Bueno, es una broma, les tengo mucho cariño. Y la utilizan en las rutas que hacen, que son maravillosas las rutas que hacen, sobre Toledo y tal. Lo único que yo le encuentro el defecto es que normalmente llevan mucha gente, lógicamente, porque para mí en la ruta tiene que ser muy poca gente para captar la esencia de Toledo. Vamos a ver, cuando tú te enamoras de una mujer y empiezas a decirle cosas hermosas, cosas bellas, no puedes tener delante un auditorio, no sé qué sea una obra de teatro, que no estás enamorado realmente, ¿no? O sea, es una persona, una mujer, un hombre, evidentemente, pero en el caso de una mujer. Si me enamoro de ella, me gusta decírselo en secreto, en silencio, paseando por un callejón o sentado en un sofá, pero no con mucho público. Entonces, el amor es esas cosas que tienen que ser delicadas, discretas. Y pasear por Toledo tiene que ser lo mismo, porque si no, no te sale.
Yo recuerdo haber hecho un paseo contigo que fue delicioso. Hasta a punto de terminar estamos, Fernando. Toledo fue famoso en otro tiempo, primero por ser la sede de 3 culturas que vivían con mucha tolerancia, pero también porque se hacían muchas prácticas, tanto mágicas, de hechicería, astrología, alquimia. ¿Se sigue haciendo algo ahora o eso está a punto?
Te voy a contestar, me has hecho 2 preguntas. No, me has hecho una pregunta, pero te voy a contestar 2, muy rápido. Primero, ese es el mito más mentiroso que tenemos de la ciudad de la tolerancia. Es falso.
¿Ah, sí? ¿Se daban leña?
Totalmente falso. Yo di una conferencia a propósito de eso aquí en Toledo, y he publicado unos artículos sobre el tema. Es falso, eso es un invento de los políticos en un momento determinado, para, no voy a meterme con los políticos, pero bueno, es un invento de los políticos en un momento determinado por unas seis circunstancias. En Toledo no hubo tolerancia nunca. Hubo tolerancia en la corte de Afonso de el Sabio, en la corte de Afonso y la sede de los monarcas, porque ahí estaba la élite, estaban los mejores judíos, médicos judíos, los mejores contables judíos, médicos árabes, poetas árabes, y los cristianos, ¿no? Era un ambiente cultural. Por la noche en Toledo, el barrio judío cerraban las puertas, atornillaban, porque el barrio judío estaba vallado. Aparte de la muralla exterior de Toledo, también estaba la muralla interior de la judería, que ya prácticamente ha desaparecido.
¿Cerraban a cal y canto?
Por ejemplo. Claro, porque los asaltaban, los asesinaban y los mataban. Y de hecho ya hubo muchos asaltos a la judería. O sea, que todo eso es mentira. Todo eso de la tolerancia es mentira. Queda muy bonito ahora para cuestiones políticas y tal, pero lo vamos a... Es que la verdad, o sea, no nos vamos a engañar.
Ya no sé.
Y además eso decís que otro programa, diferente.
Vale.
¿Y me has preguntado lo otro que era?
Si siguen haciendo prácticas hechiceriles, mágicas.
No. Nada, eso murió en el siglo XVII, cuando Felipe II se lleva el siglo XVI a 1600. Un poquito antes, 1500 y pico, 1560, parece que es. Felipe II se lleva a la corte de Toledo, la ciudad se empobrece. Aquí queda una serie de logias masónicas de la Ilustración, que sabemos de su existencia por las memorias de Casanova, y Toledo en ese sentido muere totalmente. O sea, aquí ya no hay alquimia, no hay nigromancia, no hay nada de nada. Solamente lo único que queda, que tiene contacto con el mundo de lo maravilloso, por decirlo de una manera, es la zona oscura. Que eso está mucho, hoteles que tienen los clientes se mosquean. Hay un hotel en Toledo muy grande, muy que está, bueno, no puedo decirlo.
¿Pasan cosas raras en las habitaciones?
Sí, pero impresionante.
Ahora me lo cuentas, que igual tenemos que dar una vuelta por ahí. Eran los primeros apuntes de esta historia que queremos contaros de Toledo. Tenemos hoy muchos invitados. Fernando, gracias por haber estado con nosotros.
Para mí ha sido un placer muy grande. Y bueno, pues...
¿Hay forma de localizarte, contactar contigo en algún lugar? ¿Tienes página web y esas
sí.
cosas? Dínoslo, por favor.
No, página web, pero la página web que tengo es de matemáticas, o sea que no. Y cosas para los alumnos, pero sí tengo un correo...
Vale, electrónico, por si acaso.
El electrónico es fernando.rpuerta, todo junto, @uclm.es.
Historia de la magia en Toledo, de Fernando Ruiz de la Puerta, nuestro primer invitado. Vamos a venir a hacer más programas aquí en nuestra emisora de Radio Nacional. Te emplazo para que me cuentes y me lleves a esa zona oscura y a esos lugares, e incluso a ese hotel, ¿te parece? Gracias por tus enseñanzas y por tu ejemplo durante todo
el
este tiempo.
El hotel te diré que sin decir nada, que te hagas huésped de él.
Sí,
sí,
sin decir nada.
Claro, que vas a entrevistar, que vamos a hablar de su hotel, ¿me entiendes?
Vale. Vale. Que... Lo hacemos, un placer, Fernando.
Muy
muchas
bien,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Seguimos, hay más temas, más invitados que esta noche nos van a contar cosas. Nuestro siguiente capítulo, detrás de esa introducción, nos va a llevar a escuchar cosas de casas encantadas que ya avanzaba nuestro primer invitado. Estamos en Radio Nacional de España, programa especial desde Toledo. Este es el Espacio en Blanco.
Todos hemos oído hablar de la Cueva de Hércules o de la Mesa de Salomón como temas paradigmáticos de esta tierra que hoy visitamos.
Pero hay mucho más que desconocemos.
Por ejemplo, casas encantadas, que aún en nuestros días siguen manteniendo vivo su misterio.
Y junto a las callejas vacías en las noches, el recuerdo de personajes únicos que con su vida y su obra han ayudado a cambiar la historia de los hombres.
Por ejemplo, Lucrecia de León, el marqués de Villena o el mismísimo Eugenio Torralba.
Nuestros próximos invitados nos ayudan a conocer más estos personajes y estos lugares encantados.
Saludar a nuestros dos nuevos invitados, Gonzalo Rodríguez. Buenas noches, Gonzalo.
Hola, buenas noches, Miguel. Muchas gracias
a ti
por tener la grandeza o delicadeza de estar otra vez en Toledo con nosotros. Y enhorabuena, además, que no he tenido oportunidad de decírtelo, sabes que me he tenido que ir a sacar una de las rutas nocturnas. Enhorabuena por esa conferencia que nos has dado sobre el 2012, que ha estado realmente interesante.
Gracias. Julio César Pantoja, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con todos vosotros en Espacio en Blanco y aquí con nuestro público, nuestros amigos.
Ellos son parte, bueno, los responsables en parte de que hayamos venido aquí a hacer el programa, los organizadores de ese congreso, que yo os agradezco por el trabajo, de enhorabuena también, que siga repitiéndose, pero estamos en Toledo, casas encantadas. ¿Cuáles son las que pondríais ahí un poco en la picota? Perdón que te dé la espalda, ¿eh?
No pasa absolutamente nada. No.
Casas encantadas, como muy bien decía Fernando, hay muchísimas. Él ha investigado, es el primero que de alguna forma ha hecho.
¿Por qué hay tantas?
Porque hay muchas teorías. Una de ellas sería justamente la piedra granítica. El granito, según una teoría geofísica, funciona como una esponja que absorbe las experiencias. Y parece ser que las experiencias más negativas, más intensas, son las que se pueden recuperar con una psicofonía. Sería una de las teorías.
Bien, las que habéis investigado vosotros. Decía Fernando que había mogollón de ellas.
Nosotros hicimos hace...
Importantes que tengáis por ahí.
Mira, simplemente un apunte. Hace un año, además, dirigió esta investigación y colaboró un parapsicólogo malagueño, que tenemos que comentar, se llama Eto Morales. Recomendamos su MySpace, banco de psicofonías, y en dos jornadas, en dos días, captamos 20 y pico psicofonías entre casas, hoteles, edificios, cuevas y calles. Y realmente que esto nos pone la tesitura de que Toledo sigue estando encantado, que realmente es una ciudad en donde se puede conectar con lo invisible, y por supuesto, además de toda la historia que tiene, esto actualiza el Toledo mágico, porque se está dando al día de hoy. Nosotros tenemos pues una gran colección de psicofonías y también de fenómenos que, bueno, pues te ponen en la tesitura de que realmente algo impresionante sigue ocurriendo en la ciudad.
¿Se conecta con la zona oscura, como decía Fernando?
Sí, porque además la gran mayoría de esas grabaciones hacen referencia a elementos siempre de dolor, de sufrimiento. Siempre se conecta con lo que se conoce como el bajo astral, y del bajo astral solamente vienen cosas negativas. Por lo tanto, el 90% de lo que se graba siempre tiene una connotación oscura.
Bueno, aquí no nos gustan esas cosas oscuras ni las cosas negativas, pero vamos a mostrar algunos ejemplos. Gonzalo, estás muy calladito. ¿La que más te haya impresionado a ti?
Hombre, yo te diría que, y si me permites un poco, que a mí lo que realmente me ha impresionado es la propia ciudad de Toledo en sí misma como lugar encantado, que trasciende incluso la circunstancia concreta de esta psicofonía o de esta otra. Es como si la ciudad entera siguiera habitada por todos los que han habitado en ella, valga la redundancia, durante siglos. Como si hubiera una especie de fuerza que acompaña desde el principio de los tiempos este lugar, y los sucesivos toledanos se hubieran ido superponiendo unos a otros y dejado su sombra adherida a las paredes de esta ciudad, de tal manera que, incluso sin necesidad de un aparato moderno que grabe una psicofonía, para cualquier espíritu sensible parece que los ecos del más allá y también del más atrás, es decir, del pasado, todavía se comunican con nosotros. Ciertamente para mí la ciudad de Toledo es un arquetipo de ciudad encantada. Y es un arquetipo muy hispánico de ciudad laberinto y ciudad misterio, en la cual la Casa Encantada, que ciertamente a través de nuestras investigaciones nos hemos encontrado cara a cara, no es sino la punta del iceberg de esa fuerza genial que habita las entrañas de esta ciudad y que nosotros humildemente tratamos de conectar y divulgar.
¿Una fuerza positiva o negativa?
Pues
o
yo diría que es total y absolutamente positiva, incluso en su lado oscuro, porque no hay fuerza espiritual que no tenga su yin y su yang. Uh-huh. Y habrá que aceptar ese lado oscuro de Toledo como parte también fundamental de la propia tradición histórica y espiritual de este lugar. Me gusta pensar que en realidad la ciudad de Toledo nunca queda deshabitada, a pesar de que llegue el invierno y en el casco encuentres poca gente por sus callejuelas. Tengo la impresión de que los verdaderos habitantes de esta ciudad son en realidad esos duendes y fantasmas que parece que se cuelan en nuestro aparato magnetofónico y que forman parte de la ciudad de Toledo de una manera consustancial.
¿Y los demás somos visitantes?
Los demás somos visitantes por su ciudad y por su escenario. Y ojo, fíjate que esto es una intuición personal mía. Tengo la impresión de que las noches especialmente frías, las noches especialmente antipáticas para pasear con mayor dureza de frío y de niebla, son las noches en las que los verdaderos habitantes de Toledo parece que sonríen y disfrutan al recuperar de nuevo su antaño y querida ciudad de Toledo.
Como la de esta noche, quizá.
Como la de esta noche.
Gonzalo es un poeta y no, se me va un poco por las ramas, Julio César. Ha quedado muy bonito lo que has dicho, pero no me has dicho nada de Casas Encantadas. Casas Encantadas que quiero ver yo esta noche.
Si quieres, vamos un poco más concretando, pero por supuesto Toledo tiene una parte y una realidad poética que también hay que representar.
Vamos a sacar su poeta también, vamos
y reivindicar.
Vamos a algo concreto.
Hace un año, como te comentaba, justamente en lo que queda, que bueno, pues ya se ha reconstruido, pero en una zona muy especial, se conoce antiguamente como la Casa de la Trapería, grabamos una psicofonía contundente, una psicofonía comunicativa, una psicofonía de pregunta-respuesta. Una casa en donde los dos últimos inquilinos se tuvieron que ir porque no podían soportar los fenómenos que sufrían en este lugar y que ya tiene como una especie de pedigrí porque ya en la Guerra Civil fue escenario de trifulcas, de matanzas. Estamos hablando de una casa relativamente cercana al Alcázar. El Alcázar y sus alrededores fue la zona de Toledo más castigada en la Guerra Civil. Allí donde hay sufrimiento, dolor y muerte, volvemos a lo mismo, ese negro imprimatur, siempre se puede recuperar esa voz del bajo astral. Tenemos la grabación y además se escucha mi pregunta. ¿Qué ocurrió aquí en la Guerra Civil? Bueno, pues la contestación justamente tiene que ver porque fue una zona en donde, sobre todo, el bando republicano llevó las de perder. Hubo, bueno, pues matanzas y fusilamientos, sobre todo de personas que luchaban a favor de ese bando. Y la contestación es contundente y rotunda. Es un taco también, es una palabrota, porque la gran mayoría de las cosas que vienen de ese bajo astral tampoco son amables. ¿Qué pasó aquí en la Guerra Civil? La contestación es su puta Franco.
Vamos a escucharlo, ponen nuestros compañeros. Perdón por la expresión esa, pero vamos a escucharlo. La voz, desde luego, es... No sé si se escucha exactamente eso que tú dices, pero vamos a volver a repetirla un segundito, sí. Es como una voz que sale y no sé. No sé, de un lugar donde hubiera agua así muy pantanosa.
Las psicofonías tienen de alguna u otra forma siempre...
Vale, vale.
Es un bucle obsesivo.
Vale, vamos a dejarlo porque...
Algunas características, ¿no? Es como siempre la voz metálica, una voz que no es aterciopelada, que no es natural, una voz que parece que viene como de lo lejos, de fondo, una voz que además no tiene una cadencia como la voz que nosotros estamos emitiendo en este momento. Y realmente que es una contestación que, bueno, pues tú puedes opinar lo que dice al principio, pero Franco desde luego que es contundente, ¿no?
Sobre todo la voz es extraña. Cuando vais a las casas, entráis, estáis ahí, supongo, evidentemente, preparando la investigación, ¿os ha pasado algún tipo de cosa? No me seas poeta, ¿eh? Como contábamos...
No es que sea poeta, es que creo que era necesaria esa introducción atmosférica.
Es que vienes ahora
a la ciudad de Toledo.
Vienes ahora de pasear de Toledo y vienes así muy en la nube.
Y sin esa introducción atmosférica creo que podemos desubicar la experiencia concreta, por ejemplo, de esta psicofonía que acabamos de oír, tomada en plena calle, a los pies de esa casa donde sabemos que ocurrieron esas tragedias en la Guerra Civil. Mm. Pero estábamos al aire libre y Julio pregunta ese qué ocurrió aquí en la guerra civil. Y es verdad que a lo mejor el suputa podemos dudar que parece que dice, pero el Franco es claro.
Vale, vamos a dejar a Franco, lo compro, lo admito.
La investigación, por ejemplo, de la calle de los Aljibes es muy interesante. Calle de los Aljibes, que además tiene una leyenda, que además, bueno, pues tenemos otro invitado que quizá está más metido en esto de las leyendas.
Dentro de un momento vamos a hablar con él acerca de leyendas de Toledo, está por ahí. Cosa que agradecemos a los siguientes invitados que están esperando, os lo agradecemos un montón, sí.
La dama de los ojos sin brillo se llama la leyenda que transcurre justamente en esa calle de los Aljibes, que además, curiosamente, Roman Polanski, una calle muy cercana, en calle Buzones, también filma una secuencia de La novena puerta, que además trata de los libros prohibidos, que por supuesto tiene como escenario fundamental Toledo, ¿no? Porque Toledo es mágico, bueno, pues también por esa cultura de libros, libros grimorios, libros mágicos. Una casa, bueno, pues en donde además fue una experiencia realmente bonita y bella, porque son grandes caserones, como antiguos palacetes, y nos contaba una de las inquilinas que, bueno, pues en una noche, cuando entra, se encuentra una especie de reunión en el patio interior, y era como gente que estaba como vestida de época, sobre todo como a finales.
Ella lo ve así de forma normal.
Ella lo ve y además decía que lo veía como te estoy viendo yo ahora mismo, no de una forma vaporosa, sino como si tuviese consistencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que empieza como a indagar, empieza a preguntar, esa escena no le hace caso, y de repente confesaba que esos personajes empiezan como a ascender hacia el cielo y empiezan a desaparecer, se empiezan como a disipar, ¿no? Nosotros investigamos y efectivamente descubrimos que esta casa, un palacete, fue propiedad de un señor principal de ese últimos del siglo XIX y que solía hacer este tipo de fiestas, ¿no?, para sus amigos justamente en este mismo lugar. Se grabaron dos psicofonías que además tienen relación con su tormentosa vida sentimental. Una decía te amo y otra tengo ira. Son simplemente detalles y apuntes de todas las investigaciones que al día de hoy se están realizando.
Yo diría de esa casa que cuando hablamos con la mujer, esta era una señora ajena a estos temas, y ella misma, que al principio se asustó mucho, nos dijo que cuando empezó a ver cómo esas imágenes empezaban a subir así hacia arriba, se le pasó el miedo, porque como no le respondían y no interactuaban con ella, tuvo la impresión, nos lo dijo así, con sus palabras, dije, me parecían fotos. Fotos de otro momento, de otra época, y no le vi ya más importancia. Es decir, que ella misma, sin conocer lo que son las teorías que a día de hoy se manejan en parapsicología, parece que se enfrentó, bueno, pues a eso que llaman impregnación psíquica, residuo del pasado, y ella misma lo interpretó en ese sentido y dijo, bueno, parece una foto, una proyección de otro momento que yo, por lo que sea, estoy viendo.
Seguimos. Yo tengo la sensación cada vez que vengo a Toledo como que se hubiera detenido el tiempo en algunos sentidos, en algún sentido, y como que lo que había de mágico de ese otro mundo que del cual participaban muchas culturas y muchas filosofías se hubiera quedado oculto y estuviera ahí como esperando a alguien que hiciera el sortilegio mágico para que volviera a renacer. Lo sentís así, y es más, se lo preguntaba a Fernando que no me ha querido contestar, ¿hay gente que esté trabajando para que renazca, se reactive esa energía que hay aquí en esta ciudad?
Bueno, la primera pregunta, por supuesto, Toledo es una ciudad que tiene su pálpito, y ese pálpito tienes que conectar con él. Por supuesto, al anochecer, dando un paseo, es el momento propicio para conectar con el alma de la ciudad. Y por supuesto que en ese silencio es cuando la ciudad te puede susurrar al oído sus secretos. Y por otro lado, la segunda pregunta.
Si hay gente que esté trabajando para hacer reactivar, bueno, esa energía.
Nosotros intentamos un poco recuperar esa magia, transmitirla con toda nuestra pasión y todo nuestro amor. Luego, ¿existen personas que practiquen la magia? Es lo que preguntas. Bueno, pues puede haber.
¿Hay grupos que estén haciendo cosas de algún tipo?
Como grupos y organización, ¿no? Creo que no.
Ya.
Pero, bueno, es muy difícil, ¿no? También.
Te has callado
penetrar.
Y has cerrado los ojos de una manera un poco rara. Vale, ya nos has contestado. Libros mágicos, de aquí han salido algunos de los más importantes, ¿no?
Por supuesto, pues hay muchísimos, hay un catálogo,
o sea,
realmente.
¿Os reunís para hacer cosas raras vosotros de vez en cuando?
Que va.
No hables, espérate un poquito, Gonzalo, sigue.
Libros mágicos, hay pues un catálogo bastante extenso. Además estuvimos en un programa tuyo hablando del Yakat al-Hakim, de el Picatrix, un libro, quizá la enciclopedia mágica de magia talismánica más importante que se ha escrito nunca jamás. Tratados de astrología hay un montón, lapidarios, que además recopilaban las propiedades curativas de las piedras, que además se impregnaban con una influencia astrológica. También tiene mucha influencia alquímica de todo esto. El libro de las cruces, que intentaba determinar los reinados, sobre todo anualmente. Por ejemplo, en el reinado de Alfonso X el Sabio, había magos de corte que, según también las estrellas, tenía fuerte influencia astrológica, le aconsejaban al monarca para que hiciera pactos, para que no entrara o entrara en guerra, para que supiera cómo se tenía que comportar, influido directamente por esa sapiencia mágica. Y un montón de libros más. Por lo tanto, bueno, pues Toledo, como decimos, es un libro en piedra, que hay que saber leerlo y, bueno, pues conectar con ese conocimiento que no está perdido, que hay que recuperar.
Vale, nos quedan como 3 minutos antes de hacer una mínima pausa de las noticias de las 3. Gonzalo, sin florituras, sin poesía, ¿has estado en alguna casa y has visto que algo haya ocurrido, un movimiento de objetos? Perfume, como decíamos antes, de la casa, cuando estuvimos haciendo el programa en la casa de las caras de Belmez, de repente todo se inundó del perfume de María. Algo que te haya puesto el vello de punta.
Ciertamente, un cara a cara con un fenómeno paranormal, un movimiento de objeto, un perfume que surge, no. Lo más que a lo mejor nos ha podido ocurrir es, en alguna de las rutas, fíjate, Miguel, personas que, llegado a un determinado rincón de la ciudad, y que previamente nos habían advertido que a lo mejor practicaban Reiki o que eran personas sensitivas, llegamos a un lugar donde nosotros hacemos nuestra explicación y contamos lo que hay que contar, y ellas de repente se sienten mal, se han llegado a desmayar, y nos han llegado a decir que en un lugar concreto de Toledo, el llamado Callejón del Diablo, una persona que practicaba Reiki y que decía manejar esas energías sutiles, de repente había sufrido una especie de absorción de esa energía y literalmente se derrumbó en medio de una ruta. En ese lugar concreto que se llama Callejón del Diablo, y donde también creo recordar cuando vinieron unos tipos franceses a un recorrido que formaban parte de un grupo neotemplario, que también recordarás, Julio, cómo sí, puso la mano en un determinado lugar del suelo y la dejó quieta, y hizo así un movimiento como diciendo: aquí se localiza una determinada beta energética de carácter negativo.
Exactamente, además estaríamos hablando un poco del efecto, ¿no? El efecto sería la psicofonía, pero ¿cuál es la causa? La causa es la que hemos comentado al principio. Toledo es una especie de ciudad energética y tiene betas y puntos positivos y betas y puntos negativos. La gente que está un poquitín más abierta a ese tipo de canalizaciones o energía, yeah, conecta enseguida. Por lo tanto, es una especie de ciudad, como decía, con una carga especial.
Habéis hablado de templarios, no quiero marcharme sin que me digáis el punto más importante de los templarios en Toledo, la iglesia de San Miguel, quizá.
La iglesia de San Miguel y también los subterráneos y las cuevas que comunican con la cripta de la parroquia sería justamente ese reverso esotérico del temple. Si podemos lanzar la hipótesis de que los templarios tendrían rituales de iniciación, en ningún caso lo haría o practicaría la orden en la parroquia, sino en las cuevas. Y por lo tanto, en esas cuevas te puedo asegurar que también esa energía se puede sentir a flor de piel.
¿Se pueden visitar ahora?
Se pueden visitar, exactamente.
¿Sí?
Sí.
Lo apunto, ¿eh? Antes de marcharnos, vuestro lugar favorito de Toledo, el positivo y el negativo, Gonzalo.
Yo diría que el positivo es precisamente la parroquia de San Miguel, que llaman de San Miguel el Alto porque está en uno de los lugares más altos de la ciudad de Toledo, con ese ángel guerrero que derrota a Satanás y que parece que vigila la ciudad. Y desde el punto de vista negativo, bueno, pues precisamente el que acabo de mencionar, ese Callejón del Diablo, que casualidad de casualidades en la ciudad de Toledo, fijaos bien, coincide con que si la parroquia de San Miguel está en un alto, bajas una cuesta y a sus pies, como si estuviera literalmente derrotado, encontramos ese Callejón del Diablo. Solo ya esa, bueno, pues colocación tan simbólica de las calles y el nombre de las mismas resulta llamativo, con San Miguel el guerrero triunfador y el diablo oscuro y derrotado un poco más abajo a los pies de esta parroquia.
Julio César.
El positivo para mí sin duda es la catedral. La catedral tiene una energía especial que además siempre se vincula con el agua. El agua subterránea, que sería como esa vena del dragón energético por la cual fluye. Y la negativa, yo he sentido realmente, bueno, y casi que el vello de punta en una cripta. O mejor dicho, en dos. Una de ellas estaría en el Museo Tavera, que ya está fuera del casco, que además también se puede visitar. Una cripta realmente, bueno, pues terrorífica. Y otra cripta que además Gonzalo también estuvo conmigo, en la cripta de San Andrés, donde estuvimos rodeados, bueno, pues de 50, 60, 70 no se pueden determinar momias, ¿no? Entonces te metes en una cripta, solamente cabe una persona y todo lo que te rodea son cuerpos momificados.
Eso hay que ir a verlo. Julio César, gracias por haber estado en nuestro programa.
Muchas
Gonzalo, gracias.
Gracias.
¿Forma de conectar con vosotros?
Muy sencillo, la página web, paseostoledomágico.es, paseostoledomágico.es. Ahí van a recibir toda la información.
Gracias por la invitación a los dos, por vuestro trabajo. Yo espero veros el año que viene en Toledo y que sigamos disfrutando. Y preparaos, que yo me voy a ver esas cosas ahora cuando terminemos el programa, ¿vale?
Cuando quieras, Miguel.
Un aplauso.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Y gracias a todos.
Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que parar un segundito, nuestros compañeros de los servicios informativos nos traen toda la actualidad. Y en un momento regresamos, chamanes, lo que no se puede imaginar uno que pueda haber chamanes aquí en Toledo. Muy cerquita de Toledo hay un museo dedicado al mundo de Siberia y a los chamanes. Una antropóloga vendrá a contárnoslo, habrá leyendas increíbles de la Plaza Zocodover y otros lugares de aquí de Toledo y alrededores, y si podemos os contaremos extrañas historias en las que los ovnis y las apariciones de la Virgen han dejado sus huellas aquí en este lugar que estamos. Enseguida regresamos, este es el Espacio en Blanco, programa especial desde Toledo. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco especial. Estamos en Toledo, en el Salón de Actos de la Caja Castilla-La Mancha, celebrando los 25 años de nuestra emisora aquí en Radio Nacional de España, y el segundo congreso Toledo Mágico al que hemos asistido y que ha servido para encontrarnos y compartir con un montón de amigos y gente llegada a diferentes partes de España, cosa que agradecemos y os damos las gracias incluso por seguir aquí a estas horas. ¿No tenéis sueño? Vaya moral que tenéis. Nos quedan muchas cosas para descubriros en esta segunda hora. Nuestros compañeros han hecho una investigación y quieren revivir casos de ovnis y casos de apariciones marianas. Tenemos un experto en leyendas toledanas y en esta primera parte de esta segunda hora hay un personaje al que yo tengo especialmente cariño desde que hablé con ella, Carmen Arnau Muro. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches, gracias, Miguel.
Sabes que tienes la cara esa de paz y de... Fíjate, de mi familia, por ejemplo, en Galicia, cuando te ibas al pueblo y te encontrabas a las abuelitas de ahí que venían de con las vaquitas, contentas del campo, esa cara tienes tú, así de felicidad, de tía plena, guapa.
No sé si es un piropo.
Es un piropo.
Sí. Lo que sí es verdad que cada vez me parezco más a los que estudio.
Eso es curioso también. También te pareces a una rusa de esas...
Indígenas, sí.
Sí,
mimetismo.
Sí. ¿Sí? Ella es antropóloga, es la responsable de un etnomuseo que hay muy cerca de Toledo. Yo no lo sabía que estuviera tan cerca. Pues déjame que pongamos una introducción, ¿te parece? Una introducción que nos va a hablar y quiero presentaros a vosotros o descubriros este lugar. Si podemos, no sé si mañana, pero un día de estos vamos a ir a verlo. Porque hay una parte, una pequeña parte de Siberia, aquí a muy pocos kilómetros de Madrid, de Toledo, en el centro de la península. Escuchemos.
Pocos son los que conocen que a pocos kilómetros de esta ciudad mágica que hoy visitamos existe un pedazo del mundo de los chamanes siberianos.
Se trata de un etnomuseo, impulsado por una antropóloga que conoce bien el mundo de los chamanes de Siberia.
El museo, un pedazo de Siberia, se encuentra en los montes de Toledo, a 30 kilómetros de Toledo, en un terreno de 40.000 metros cuadrados.
Allí se sitúa un poblado con diferentes cabañas y edificaciones que representan las diversas viviendas que usan en Siberia sus pobladores, dependiendo de la zona en la que habitan, la tundra, la taiga o la estepa. Dentro de cada vivienda podemos encontrar sus enseres, sus trajes, artesanía y también instrumentos musicales.
Una de las finalidades de tan singular lugar es divulgar el conocimiento sagrado de una de las culturas más desconocidas de la Tierra.
Una cultura donde sobresalen los chamanes.
Todos hemos oído hablar de ellos, sobre todo en culturas precolombinas, pero su origen está muy lejos de esas tierras.
Los expertos los sitúan en Siberia. Su propósito original es el autoconocimiento y, como tal, constituye uno de los caminos más antiguos hacia el despertar del ser humano o la iluminación.
Nuestra invitada, una experta conocedora de ellos, nos da más datos en los próximos minutos.
Si te parece, Carmen, vamos a ver si hablamos un poquito de ello. Déjame que pida a nuestros compañeros en la sala si pueden bajar un poquito más la luz para estar así más... No tanto. Tampoco está mal, a mí no me importaría, pero vale, ahí. Carmen, ¿qué lleva a una persona como tú hasta Siberia a interesarse por los chamanes? Luego hablamos del museo y nos lo descubres. Teníais que verla mientras estaba sonando esa música de tambores. ¿Cómo te va la marcha del tambor, eh?
Muy cerca de aquí, 12 kilómetros de aquí.
Sí.
Y entonces, ¿qué me lleva a Siberia, dices?
¿Qué te lleva a Siberia, sí?
Pues supongo digo que es una cosa que viene ya desde niña, porque cuando era muy pequeñita yo leí un cuento me regalaron un libro de cuentos que era sobre historias de Siberia. Había cazadores de osos, había unos paisajes nevados, hablaba de la solidaridad, de la dureza, del rigor. Y esto fue la semillita que se quedó ahí metidita, y luego pues después ya me informé, me fui documentando de que era de Siberia, pero claro, era un territorio vedado, ¿no? Durante muchos años no se podía ir allí. Entonces, en cuanto ya se pudo, pues decidí, yo soy antropóloga, pero decidí hacer un doctorado sobre estos pueblos de los que no se sabía nada. No había libros, no había bibliografía, no había mapas. Sí, los chorses. Yo hice un doctorado sobre chamanismos versus cristianismo ortodoxo entre los chorses, que es una etnia de Siberia, de las muchas que hay muchas diferentes.
Ya. Y de repente llegas allí, debe ser increíble ir a Siberia.
Sí.
¿Has estado evidentemente con algún chamán?
Con muchos, más de 40, he trabajado con más de 40.
¿Cómo son?
Yo llevo 17 años trabajando, no es que haya ido de vacaciones o un mes, he estado muchos, ya sabes que he hecho muchas expediciones, y en solitario, que es como se de verdad se aprende.
¿Una mujer sola allí?
Sí, bueno, sí. Yo he viajado por la tundra, he ido hasta el Ártico, por el río Lena, una toledana en Siberia.
Es un documental o un libro eso, ¿eh?
Entonces, pues, de verdad que las cosas son más difíciles cuando te las planteas, pero luego sobre la marcha, según vas haciendo, yo ahora miro para atrás y pienso, pero madre mía, qué de cosas he podido hacer, y vas haciéndolo poquito a poco y no es tan difícil.
Ya. ¿Cómo son los chamanes con los que te has encontrado? ¿No? Tenemos siempre la idea de esa idea mítica del tipo que anda con plantas, bueno, que es capaz de viajar, de curarte, de adivinar, ¿son así?
Bueno, los chamanes son, hay mujeres y hombres, más o menos al 50% casi. Entonces, son personas que están al servicio de su comunidad para todo lo que se necesita, ¿no? Que es que las necesidades del hombre son los problemas sanitarios, de salud, saber dónde está la caza o la pesca, y también qué pasa con sus seres queridos, ¿no? Pues son las preocupaciones eternas del hombre, ¿no?
Ajá.
Y entonces el chamán hace pues es el que ayuda en todos estos temas, ¿no? Tanto de salud como de consejo, como también es, dijéramos, el que se encarga de hacer dar las gracias a la naturaleza por lo que nos da, hacer las celebraciones, pero no es ninguna religión, ni es ninguna cosa establecida con estamentos, ni con dogmas, no, es un lenguaje entre el ser humano, la naturaleza y las fuerzas trascendentes.
Ya.
¿No?
¿Y ellos utilizan algún tipo de planta de poder?
No.
¿Los chamanes siberianos no?
No. Los chamanes siberianos no inducen a la modificación, como se dice ahora, del estado de la conciencia y todo esto. No toman absolutamente nada, porque son tan poderosos que esto es como un atajo, ¿no? De eso, como se hace en América con la ayahuasca, el peyote, esas cosas, o puede ser con la manita muscaria o el LSD, o en fin, son como atajos. Pero en realidad son puertas falsas. Tú puedes acceder a una verdad o al poder sin utilizar una puerta falsa, sino la puerta que está allí.
¿Y ellos lo hacen así?
Claro, sí.
¿Sí, sí?
Sí, sí, y tanto.
¿Y qué has visto que sean capaces de hacer de ese otro?
No, a ver.
Preguntarte quizá, como antropóloga, ¿aceptas que exista otro universo diferente del que vemos, más amplio?
Mira,
más...
yo tengo una formación académica de aquellas establecidas, y cuando fui a hacer mi doctorado en la primera expedición, fui con mi libreta, con las estadísticas, con las cifras, con todo esto. Y luego me di cuenta que, claro, esto no sirve para llegar a cierta información que es muy interna, muy importante, muy secreta, como para andar ahí con cuestionarios. Entonces yo lo que he hecho ha sido convivir, observar durante mucho tiempo, seguirles, acompañarles, y ante yo misma me quería convencer, o sea, yo quería, digo, bueno, a ver, estoy ante una superstición, ante un Yo misma era muy reacia a aceptarlo, pero yo, precisamente porque tengo una formación científica académica, constato de que existe, de que funciona y de que es verdad, y que además es una cosa que se puede extrapolar no solamente a sitios, a periodos históricos, sino también a las personas. Nosotros tenemos unas... las palabras son peligrosas, porque si digo poderes es... sino tenemos unas capacidades que podríamos despertar, engrandecer, ampliar, para ayudarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Y también nos... ahora hay mucha simpatía hacia esto. No sé si me alargo, me corto.
No, yo estoy tranquilo y...
Hay mucha simpatía hacia esto en nuestras sociedades, porque, claro, en Occidente ahora hay mucha inquietud, ¿verdad? Mucha zozobra, la sociedad está un poco enferma. Entonces se buscan cosas, y qué mejor cosa que volver a un entendimiento y a un respeto de verdad hacia la naturaleza, hacia los demás. Y esto es la síntesis, la esencia del chamanismo. Del trance, los tambores, todo eso es externo, perdón.
No, déjame que te cuente una experiencia. Me han pedido que tengo que contar más experiencias en el programa, no suelo hacerlo. Un chamán en el Amazonas, él había ingerido yopo, que es una planta de poder. Llevábamos un cámara de televisión, estábamos grabando un reportaje, tenía una piedra en el riñón durante mucho tiempo, y este indígena, sin hablar ni papa de castellano, de repente salió de detrás de donde estaba, cogió el cámara, nadie le había dicho nada. Empezó a hacer una serie de cosas echándole humo con un cristal que tenía, y abrió su propia boca, sacó la lengua, y en su lengua había la piedra, y dijo: esta es la piedra que tenías en el riñón. Al parecer, para este chamán era muy fácil hacer ese tipo de cosas. ¿Has visto? Perdóname que te pregunto, sí, por relatos extraordinarios de estos tipos, que sean capaces de hacer esto.
Esto es diferente. O sea, los chamanes lo que hacen es que acceden a una información que les permite ayudar. O sea, es como si hubiera un disco duro gigante, dijéramos, en algún lado, en el que está registrado todas las cosas: el pasado, el futuro, el presente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, los chamanes lo que hacen es que, magnificando o utilizando esta modificación, por decirlo, las palabras no son exactas, entonces acceden a este banco de datos o esta información, que puede ser a través de un, digamos, un espíritu o un auxiliar. Entonces le permite ayudar a la persona, pero aquí no hay cosas como, por ejemplo, en Corea, las chamanas, o en otros sitios, que hacen cosas que son muy espectaculares, ¿no? Aquí lo del tambor, yo, por ejemplo, en el museo, que por cierto está en ventas con Peña Aguilera.
Ahora vamos a hablar de él.
Entonces, allí en el museo, pues yo tengo, obviamente, tengo tambores, trajes, tengo cosas, pero esto es el ritual, es la puesta en escena, es solamente lo superficial de la esencia de las cosas. Los rituales se utilizan en todas las religiones y en todos, ¿no? Pero en realidad no es lo importante es lo otro.
Te he prometido que vamos a ir a visitar ese museo. Hoy simplemente queremos presentar a nuestros oyentes el lugar. Dos preguntas te hago antes de terminar. ¿Creen en la vida después de la vida como una trascendencia?
Ellos tienen presente a sus antepasados, y a veces hasta también, yo he oído casos de que los visualizan, se comunican. O sea, eso no lo ven como una cosa extraordinaria, ni rara, ni nada, ¿no? Entonces, a mí misma me extraña las cosas que he llegado a asimilar, ¿no? Que me parecían antes imposibles, ¿no?
Dime otra cosa, el mundo este de la cola, de las prisas y de la civilización está llegando a Siberia, ¿les está cambiando la globalización sus conceptos de vida?
Sí, la globalización hace más daño que, por ejemplo, los 70 años del periodo comunista, que claro, eran, ya sabéis que se perseguía todas las creencias, o bien la colonización cristiana, que también castigó mucho a los chamanes. O sea, todas estas influencias que los pueblos indígenas han sufrido en todos los contextos, no han sido tan dañinas como lo es ahora la globalización con este supermercado de baratijas por el cual están dispuestos a vender su alma, ¿no? Se quedan fascinados ante los coches, las estos. Es una lástima.
Qué bien lo has definido, supermercado de baratijas.
Exacto.
¿Cuál es tu próxima expedición? Te dije un día que hablábamos por teléfono que me encantaría acompañarte a conocer esos pueblos.
Bueno, iré en julio. En julio voy a hacer una... el año pasado estuve un mes entero entre febrero y marzo. Estuve febrero y marzo todos los días entre menos 40 y menos 45 en la tundra.
Grados de temperatura.
Sí,
menos, un frío.
Sí. Entonces, con un pueblo que se llaman los Huntymans y que son gente bondadosa, maravillosa, que viven en la tundra con sus renos y que son, no sé...
¿Te aceptan bien cuando llegas allí, una blanquita como tú, de repente,
sí,
de Toledo?
Sí, bueno, yo me parezco un poquito, sí. Ya. Ellos son de raza turco, o sea, son mongoloides de aspecto, ¿no?
Ah.
Y sí, yo cada vez me parezco más.
¿Cuándo vas a ir a ellos, me has dicho?
En julio voy a...
¿Sí, julio?
Sí, este invierno no voy a ir por razones familiares y personales y...
Yeah.
Y luego, pues, sí. Pero he ido, como te he dicho, 17 veces el esto.
Y lo que te queda ahí, me encantará algún día acompañarte. Espera, ponemos una musiquita y damos datos del museo, ¿vale? Carmen, ¿cómo se te ocurre montar ahí en Ventas de Peña Aguilera, donde está el museo?
Sí, verás, es que tengo en esos 17 años, pues tengo de expediciones y muchos años... Tengo mucho material, he comprado muchas cosas, me han regalado, y eso, claro, no es para que esté en cajones, ¿no? Hay que compartirlo. Entonces yo he creado en Ventas con Peña Aguilera un museo etnográfico que hay las viviendas con las cosas estas dentro. Es gratuito, o sea, esto no es ningún, dijéramos, o sea, que no es un
algo lucrativo,
parque de atracciones ni nada de esto.
¿Se encuentra fácil llegando a Peñas?
Sí, bueno, en Ventas, a partir de la gasolinera, en fin, bueno, y que está indicado con unos cartelitos rústicos que he hecho yo. Y después en Polán también estoy montando un museo que es más para documentos, bibliografía, mapas, fotografías, documentales, todo que he hecho yo. Y entonces todo esto, eso sí, en las webs quizás lo pueden mejor.
Ahora lo vamos a dar,
¿no?
Ha sido un placer. Cada día estás, no sé, eres un ser fascinante. Yo estoy, se te ha quedado esa cara bonita. Forma de conectar contigo.
Se lo debo a ellos, que me han dado todo lo que sé y bueno.
Eso solamente, esa belleza solamente viene de dentro, ¿sabes?
Sí, quizás la o me la han dado mis padres, que en paz descansen y esto. Bueno, hay unas webs, si queréis ver el museo de Ventas, la web es etnomuseosiberia.org. La fundación que creé se llama las tres W, Fundación Carmen Arnau Muro.org. Y si queréis ver mis avatares por allá, es las tres W, Carmen Arnau Muro.com.
Yo os invito a echar un vistazo a esas páginas, con que pinchéis en internet Carmen Arnau Muro saldrá un montón de información, y que vayáis a ver ese museo, que yo me reservo ir a verlo dentro de poco. Carmen, gracias.
Bueno, gracias. Los sábados y domingos sí es gratis, porque los demás días no hay nadie para atender.
Gracias, un aplauso para ti y con nuestra...
Para gratis. Ellos. Gracias.
Seguimos, dentro de un momento llega nuestro siguiente invitado, Juan Luis Alonso, para hablarnos de leyendas. Tras esa introducción vamos con ello. Esto es Radio Nacional de España, estamos en un programa especial desde Toledo, celebrando los 25 años de nuestra emisora aquí, y este segundo congreso Toledo Mágico. Vamos con esa introducción y os contamos algunas otras historias.
En los próximos minutos, junto a nuestro invitado, queremos hablaros de leyendas.
Toledo es un lugar repleto de ellas, y junto a esas narraciones existen lugares mágicos que aún hoy podemos conocer. Todos ellos están cargados de mitos y de historias contadas desde hace siglos, en voz baja, al calor de la lumbre.
Esta noche deseamos compartir con vosotros algunas de ellas. Sirva como ejemplo un lugar emblemático de esta ciudad, la Plaza Zocodover.
Zocodover fue un lugar habitual para las ejecuciones.
Durante el siglo XVII era común ver en esta típica plaza toledana todo tipo de alimentos. Todos los martes había mercado con las más variopintas mercancías.
En esta plaza se corrían toros y se hacían juegos de cañas, pero también se celebraban autos de fe inquisitoriales, instalando un cadalso para los inquisidores y otro enfrente para los reos y penitenciados.
El aspecto más oscuro y que más sorprendería a los visitantes sería que también allí se ejecutaba a los malhechores, practicando todo tipo de torturas, ahorcamientos y el garrote vil, todo a la vista de los asistentes.
Una costumbre que siguió hasta el siglo XIX. Diversas fuentes escritas narran la instalación de una horca y la forma de morir de diversos reos, finalizando el cuerpo de estos, en su mayor parte, en el clavicote.
El clavicote era un pequeño depósito a modo de jaula que existió en el mismo centro de la plaza, donde quedaban expuestos los cadáveres de los que morían en los hospitales, sin familiares, y también de los ahogados, así como de algunos ajusticiados.
La Cofradía de la Santa Caridad invocaba allí la caridad pública y recogía limosnas para enterrarlos.
Es tan solo uno de los muchos ejemplos de lugares curiosos de Toledo. Nuestro invitado nos cuenta algunos más.
Saludar a nuestro invitado, Juan Luis Alonso. Buenas noches, Juan Luis.
Hola, buenas noches. Gracias
por haber estado. Gracias a ti por haber estado ahí esperando. Eres el autor de una página web que se llama www.leyendasdetoledo.com.
Sí, desde hace 10 años.
Se cumplen 10 años ahora, ¿no?
10 años, en 2010. Mantengo pues una de las páginas más visitadas de la ciudad de Toledo.
Ajá. Dando varios premios, ¿no? Como eso, una de las páginas más visitadas.
Bueno, sí, el más importante de todo fue la mejor página web de Castilla-La Mancha hace 3 años, en 2007.
Yo no sé si te puedo preguntar a qué te dedicas.
Pues me dedico a la educación y a las tecnologías, al ámbito de la educación principalmente.
Qué curioso. Hablamos de leyendas. A mí hay un lugar que me llama mucho la atención aquí en Toledo, es esa plaza. ¿Realmente ocurría todo eso que contábamos ahí? Que está sacado, yo creo, un texto de vuestra página. Había el clavicote. Clavicote, había cadalsos, había ejecuciones.
En Zocodover ha habido de todo. Zocodover es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Incluso hoy en día lo es, por donde todos pasamos, principalmente cuando llegamos y cuando vamos a iniciar alguna ruta, alguna visita turística. Y Zocodover ha sido un lugar muy violento a lo largo de la historia.
¿Sí?
Muy violento. Es curioso porque yo cada vez que paso por allí y paso muy cerca de un conocido restaurante de comida rápida que hay ahora, muy famoso.
Que antes no era, sí.
No, antiguamente había otras cosas.
Yeah.
Pero ahí en esa misma esquina era donde se quemaba, la Inquisición quemaba a las personas. Entonces es un lugar muy violento y que recientemente, hace escasamente 70 años, lo ha seguido siendo, porque ten en cuenta que ahí se libraron duras batallas durante la Guerra Civil en esa misma plaza. Quedó arrasada, parte de ella, sobre todo donde se encuentra el Arco de la Sangre, ahora el gobierno civil, y destruyó también el Alcázar. Pero ahí hubo, hay unas fotos magníficas en un blog que se llama Toledo Olvidado, de esos días muy duros que hubo durante la Guerra Civil en Toledo, y Zocodover fue un punto muy violento durante toda la historia de la ciudad.
Y había oído también que ahí en esa plaza se reunían las brujas, ¿es cierto?
Bueno, yo realmente... Las brujas pueden haber estado por cualquier parte de Toledo, porque ha habido muchas a lo largo de la historia en la ciudad. Pero sí es cierto que posiblemente algunas de ellas hayan sido ajusticiadas o condenadas en esa plaza. Y luego quemadas o bien en el brasero de la Vega o en el propio Zocodover incluso. ¿No?
¿Sí? ¿Las quemaron allí?
Sí, hay, se tiene documentación de que en Zocodover también se han hecho algún tipo de bueno, lo decía anteriormente en la locución, de ajusticiamiento sin ningún problema. Yeah. Incluso se conservan los garrote vils con los que ajusticiaban en Zocodover y en otras partes de Toledo, se conservan actualmente en el archivo de Toledo, del Ayuntamiento de Toledo.
Tu página web es especialista en leyendas, cuéntanos alguna.
Bueno, te llame la atención. Curioso porque mientras escuchaba al resto de invitados, se han mencionado una de las que traía pensado contar y que no he hablado con ellos en ningún momento.
¿La han pillado?
No, no es que la hayan pillado, la han mencionado. Y han mencionado también otra de ellas. O sea, que es una casualidad bastante curiosa. Hay una leyenda que a mí siempre, desde que la descubrí, a incorporarla a la página y que la leí en distintas fuentes, que es la de la dama de los ojos sin brillo. Es una leyenda muy curiosa, que puede aunar todo lo que es la historia que tiene Toledo en torno a las leyendas, porque incorpora todos los elementos de la leyenda. Romanticismo, tiene fantasmas, tiene todo ello. Esta leyenda
déjame
narra...
que te matice una cosita. ¿Las leyendas son historias o hay algo de verdad alrededor de todo ello?
Vamos a ver.
¿Son ensoñaciones, son imaginaciones? Mira, ¿o están basadas en algún hecho real?
En el caso de la ciudad de Toledo, las leyendas forman parte de la historia de la ciudad, porque servían, como ahora sirve la radio y la televisión, para inculcar en cierta forma al pueblo pues cosas que no les iban a llegar de otra forma.
Yeah.
El odio a los judíos, lo ha dicho Fernando, lo han dicho antes los compañeros, que realmente las tres culturas no han convivido, ¿vale? No han convivido pacíficamente, sí han convivido físicamente pero no pacíficamente.
Yeah.
Entonces estas leyendas servían pues para hacer llegar esos mensajes que no llegaban de otra forma a la ciudad. Y volviendo a la leyenda de la dama de los ojos sin brillo, bueno, es una leyenda curiosa en la que se narra como en un baile que se celebraba en Toledo, recordando un poco aquella época en la que fue ciudad imperial, en la que todavía quedaban restos de haber sido corte de toda Castilla, pues se celebraba un baile. Unos dicen que era en la Academia de Infantería, otros comentaban que era en un palacio que había en Toledo, y en este baile un joven cadete del que había allí se fijó en una dama que iba vestida de blanco, muy bella, muy pálida, y decidió bailar con ella, la estuvo acompañando toda la noche. Para cortar un poco la leyenda, porque esto realmente merece la pena leerlo o contarlo en las propias calles de Toledo, que es donde se sienten las leyendas, al final de la noche el joven acompañó a la dama y se fijó en que la dama no tenía brillo en sus ojos, una característica un poco curiosa. Esta dama le pidió que, por favor, ella tenía frío, que le dejase su chaqueta para abrigarla, pero que no la acompañara hasta su casa porque, bueno, por el que dirán que había en la época. Bien, pues... le dejó su chaqueta, la dama partió, que vivía en la calle de Aljibes, que lo han comentado antes, y a la mañana siguiente el joven se dirigió a recuperar su chaqueta y a conocer de verdad a aquella dama. La sorpresa fue que cuando entró en la casa y preguntó por la dama, creían que era una broma, porque la dama a la que mencionaba y a la que describía tan perfectamente llevaba muerta varios meses. Ahí no acaba la cosa, porque él se fue muy... creía que había sido víctima de una broma, volvió a su casa, y a la mañana siguiente un hombre se presentó con su capa que puso sobre los hombros de la dama la noche anterior. Había reconocido su capa porque llevaba las armas del broche que portaba, y le preguntó a su criado, ¿dónde la has hallado? Y le dijo, en el camposanto, junto a la tumba de la condesa.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esa leyenda, una historia parecida, Juan Luis, a mí me la contaron en Ponferrada, ¿sabes?
Es posible.
Qué curioso. Ha empezado a sonar ruido raro, yo no sé si son fallos, no sé si son fallos nuestros técnicos, o es que están empezando a moverse a estas horas ya, como decían nuestros dos invitados, empiezan a salir los auténticos habitantes de Toledo. Nosotros somos los visitantes. Otra leyenda antes de casi de despedirte.
Bueno, hay una leyenda. La catedral, han comentado anteriormente que la catedral es un espacio mágico, es un espacio que atrae. Realmente es así, porque la gente que visita la catedral se queda fascinado tanto por el monumento en sí como por lo que contiene. Y la catedral contiene muchísimas leyendas, muchísimos elementos.
Tiene un montón de cadenas fuera, ¿no?
No, eso no es la catedral, eso es San Juan de los Reyes.
Ah, perdón, perdón,
es otra ubicación. Pero la catedral en sí tiene muchísimas leyendas de fantasmas, de apariciones, de misterios y muchísimos elementos incorporados a lo largo de, durante toda su historia, que es enorme. Además es un punto sobre el que se ha ido edificando. Fue templo romano posiblemente, fue parte de la judería y al final catedral. Pues bien.
No sé si soy yo el del ruido. ¿Soy yo? ¿Me cambio de micrófono? Espera, que estoy preguntando a nuestros compañeros. Yo no me muevo, no digo nada. Sí, sigue, sigue.
Sí, bueno, pues hay una de las leyendas más curiosas que es denominada el Diablo Confesor, que narra cómo un joven y un padre de noble familia en Toledo, el hijo se enamoró de una dama de clase más baja, su padre era pescador. Entonces, a partir de ese momento, la familia entró en crisis, por decirlo de una forma. Y el padre con el hijo dice la leyenda que regañaban constantemente, incluso llegaron a desenvainar las espadas para luchar en alguna ocasión. Bueno, la locura llegó a un punto muy alto, de tal forma que una noche el padre, ya cuando atardecía, se dirigió a la catedral a confesarse, a ver si era capaz de purgar los pecados que estaba cometiendo con su hijo. Y bien, allí había muchísima gente, era una noche de Jueves Santo, iban todo el mundo a confesar. Descubrió que había un confesionario que estaba libre en unos rincones de la catedral, justo al lado de la Puerta del Perdón. Más que un confesionario, parecía un armario viejo ya con el tiempo. Se acercó, se arrodilló y los testigos que dicen cuando se levantó de allí, salió con la cara demudada, fue a su casa. A la mañana siguiente descubrieron que el padre había matado al hijo, le había clavado una daga en el corazón. La Inquisición investigó, fue a la catedral, ¿qué pasó en aquel confesionario? Parece ser que allí nadie daba, no había ni un cura que perteneciese a aquel confesionario. Sin embargo, sí que detectaron un olor muy intenso a azufre. Desde aquel día nadie más se acercó a pedir confesión en aquel confesionario de la Puerta del Perdón, y se dijo que era el propio diablo el que había inducido al padre a asesinar a su hijo.
Antes de que sigan los ruidos, dos lugares que a ti te gusten. Vamos a dejarnos ya de leyendas, positivos y negativos de Toledo. ¿Y sigues pensando o crees, como dicen algunos de nuestros invitados que han ido pasando por aquí, que Toledo sigue estando eso relleno de esas energías y esas historias que son producto luego de las leyendas?
Sí, habrá. Yo creo que en este momento surgirán más leyendas que en el futuro se contarán de esta época, porque Toledo es una ciudad que sigue creciendo, efectivamente sigue habiendo aquella gente que habitó en algún momento y que comparte el espacio con nosotros. Yo también lo creo. Y dos espacios, me dices. Bueno, pues a mí siempre la catedral es un punto que efectivamente también me atrae muchísimo como un lugar realmente bien. Y sin embargo sí que me atrae bastante de forma negativa el propio Alcázar.
¿El Alcázar?
El Alcázar ha sufrido numerosos incendios. En el Alcázar han sucedido cosas extrañas. Ha sido volado durante la Guerra Civil. Ha muerto muchísima gente allá adentro. Y es un lugar, yo creo que terrible. Cuando paso cerca realmente me estremezco en pensar, por ciertas fotos que he visto durante la Guerra Civil, por todo lo que se conoce de su historia, los incendios que ha habido, pues es un lugar bastante bastante terrible. Yo creo.
¿Ahora qué es? ¿Es un museo de...?
Ahora es el Museo del Ejército, que se ha inaugurado no hace mucho tiempo, y sobre todo lo mejor que pueden haber hecho, que es la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.
Ya, donde estuvieron nuestros compañeros, creo, Lucas estuvo el otro día allí. Te doy las gracias por haber venido al programa, haber estado aquí con nosotros. Forma de conectar contigo, de ver esa web que ha sido tan premiada.
Leyendasdetoledo.com. O poniendo en Google Toledo, somos uno de los primeros resultados.
Leyendasdetoledo.com. ¿Cómo dirías a la gente, invitarías a que vinieran a esta ciudad?
Avenida Toledo. Es una ciudad que no me perdería en ningún momento. Sea, vivas donde vivas, estés donde estés, tienes que venir una vez en la vida.
Insisto, lo decía hace un momentito con un grupo de compañeros, estamos en Toledo, le damos importancia cuando vamos al Cairo, a Damasco, yo no sé, a esas ciudades por ahí, a Delhi, pero Toledo, lo que ha habido aquí ha sido increíble.
Sí, lo que vimos aquí todavía es que no lo apreciamos porque estamos todos los días en sus calles.
Suele
pero
ocurrir.
Pisar Toledo, yo creo que es una experiencia inolvidable.
Jolín, gracias.
Gracias
por esas leyendas y por habernos enseñado ese camino. Un fuerte abrazo para ti, aplauso y gracias por estar con nosotros. Además, hay una última recta final del programa donde nuestro equipo de investigadores, nuestros compañeros, van a traernos algunos casos diferentes que han ocurrido aquí. Tras esa introducción nos lo ofrecemos.
Nuestro equipo tiene también datos para aportar esta noche.
Se trata de sucesos poco conocidos que han acontecido en esta región.
Hechos extraños que hablan de experiencias con ovnis y de encuentros con extraños seres.
Hablan también de la visión de luces y de misteriosas figuras en las que muchos han creído ver a la Virgen y alguna de sus manifestaciones.
Dejémonos inundar por nuevas experiencias enigmáticas.
Nuestros compañeros, los dos últimos invitados, Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
Promete ser breve, por favor.
Antes hemos hecho una apuesta.
Sí.
Apostábamos que hoy no entrábamos, pero al final...
¿Habéis perdido?
Tiempo. Bueno, al final ha ganado él, he perdido yo.
Ah, bueno.
Y eso que la gente nos estaba demandando todos, a ver cuándo suben Pedrero y Contreras.
Un aplauso para ellos, dos compañeros del Espacio en Blanco. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches.
Por favor, ser breves. Yo sé que tenéis un trabajo ahí. Bueno, el tiempo ya sabes que en la radio es nuestro mayor amigo o enemigo que siempre...
No ha sido fácil buscar historias en Toledo, ¿no? El nivel era alto porque hay gente muy especializada, lo habéis podido ver, y encontrar sucesos insólitos en Toledo ha sido harto complicado. Pero bueno, yo creo que el trabajo que hemos hecho Miguel y yo esta semana para intentar descubrir algo que no se sabe, creo que lo hemos conseguido.
Por ejemplo, rápido, vamos con ellos.
Empieza,
Miguel. ¿Casos de ovnis?
Sí, vamos con ovnis. Un caso tremendamente interesante que sucede en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, 29 de septiembre de 1976. Además es un día muy especial para la historia de la ufología española porque ese día es de diferentes puntos de España, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Melilla e incluso desde Lisboa y el norte de Portugal se observa un objeto luminoso de grandes dimensiones que deja atrás de sí una estela de color verde. Bueno, esto sucede entre la 1:50 de la madrugada, 2:10 de la madrugada de ese 29 de septiembre. Fíjate qué interesante. Talavera de la Reina. Más o menos la misma hora, quizás unos minutos antes, aproximadamente 2:45, desde una base militar bastante grande en la que existen varios polvorines, pues se observa un objeto muy luminoso a la entrada de los edificios de algunos de esos polvorines. En el momento que se observa este objeto luminoso, se va la electricidad en toda la instalación militar y simplemente queda iluminada por unas luces de emergencia. En ese momento se da aviso a una patrulla que se dirigen al puesto de guardia número 4, que era el más cercano al lugar en el que se había observado el ovni. Cuando la patrulla llega, el soldado de guardia les informa de que efectivamente ha visto un ovni, un objeto luminoso de grandes dimensiones, que se ha desplazado hacia el puesto número 5, el puesto de vigilancia número 5. Intentan contactar por teléfono con el soldado de guardia y nadie les nadie sale al otro lado, nadie descuelga el teléfono. Entonces esta patrulla, bueno, temiéndose incluso algún acto de sabotaje o de terrorismo, llegan a este punto de vigilancia, hasta este punto número 5, y descubren al soldado presa de un ataque de pánico, ¿no? No reaccionaba, estaba rígido, le dan varias bofetadas, no reacciona, y finalmente tienen que echarle agua, y este empieza a hablar y dice que efectivamente que ha visto un objeto de grandes dimensiones, muy luminoso. Les informa por la zona en que se ha desplazado este objeto, y se dirigen hacia allí, y lo que observan es un aparato.
¿Lo pueden ver incluso ellos?
Sí. Es decir, lo vieron, bueno, varias personas dentro de esas instalaciones militares, el soldado que estaba en el puesto número 4, el que estaba en el puesto número 5, y el equipo de vigilancia que llega al lugar, ¿no? Lo que observan es un objeto que describen, un aparato con forma de plato superinvertido, o sea, un platillo volante, muy luminoso, que lo están observando durante algunos minutos, y en un momento determinado comienza a aumentar su luminosidad y a hacer un ruido tremendamente estridente, ¿no? Como de turbinas de un avión, algo similar pero muy muy fuerte. Y ese objeto sale hacia arriba a toda velocidad y deja tras de sí una estela de color verde. Ese es el objeto, muy probablemente, que minutos después vieron miles y miles y miles de personas en buena parte de España y Portugal.
En los últimos minutos hay un informe del ejército, un informe desclasificado o no desclasificado.
Bueno, hay varios informes militares desclasificados que hacen alusión a casos con implicación de Toledo, porque aquí en Villatobas hay un escuadrón de vigilancia aérea, uno de los radares militares encargados de la vigilancia, el control y la defensa del espacio aéreo español, ¿no? Hay varios informes que hacen alusión a detecciones de radar, informes desclasificados por el Ejército del Aire, un proceso de desclasificación que comenzó en el año 1992, y hay varios muy interesantes. Uno de los más interesantes se produce el 3 de junio del año 1967, cuando este EVA-2, situado en Villatobas, en Toledo, detecta dos ecos no identificados. Al tiempo, otro escuadrón de vigilancia aérea, en este caso el número 3...
Estamos viendo aquí los documentos en esta pantalla que tenemos en esta sala, ¿sí?
Efectivamente. Al tiempo, el EVA-3, situado en Constantina, en Sevilla, detecta también varios no identificados. Al tiempo, de hecho, lo que estamos viendo en pantalla son las conversaciones entre la torre de control y algunos pilotos, ¿no?
No sé si soy yo, lo veo un poco desenfocado.
Sí, en la pantalla grande se ve un poquito desenfocado.
Vale.
Bueno, el caso es que un reactor de entrenamiento, un T-33, en el que iban dos militares del Ejército del Aire, actualmente generales, pues divisan ese objeto, ¿no? En el informe desclasificado por el Ejército del Aire se llega a la conclusión apresurada de que quizás podría tratarse de un globo atmosférico, ¿no? Es decir, es una conclusión muy muy empleada, ¿no? Quizás a veces, bueno, yo creo que no muy certeramente por el Ejército del Aire. Bueno, la cuestión es que en realidad la declaración de estos dos militares, luego, que digo, llegaron a generales del Ejército del Aire, nada tiene que ver con un globo sonda. De hecho, ellos mismos están convencidos de que lo que vieron, desde luego, no era ningún globo sonda, porque ellos describían un objeto de aspecto triangular con dos barras luminosas que iban desde la base hasta el vértice, y cuando intentaban acercarse a ese objeto, ellos decían que pegaba un tirón hacia arriba, es decir, que salía a toda velocidad. Y justo cuando intentaban realizar esta maniobra y se ponían debajo de este objeto triangular, notaban en sus radios una serie de interferencias muy extrañas, ¿no? Por lo tanto, para estos dos pilotos militares, lo que vieron es un ovni, un objeto volador no identificado, que realizaba unas maniobras absolutamente increíbles.
¿Y que ocurría aquí en Toledo, en esta zona.
Sí, al menos fue detectado por el radar, por el EVA 2 de Villatobas en Toledo. Incluso luego llegaron a despegar dos Sabres F-86 de Torrejón para intentar identificar este objeto, y finalmente, bueno, no se llegó a ninguna conclusión porque por falta de combustible tuvieron que regresar a la base.
Que nos estará visitando. Dentro de poco habrá sorpresas con este tema de los ovnis, hablaremos de ello. Fran, 5 minutos nos quedan. Ha habido casos también de apariciones marianas aquí en Toledo muy llamativas, ¿verdad?
29-30 de junio de 1931, una pequeña localidad en los montes guipuzcoanos, se llama Ezquioga. Allí Andrés y Antonia, dos hermanas de 11 y 12 años de edad, dicen ver un ser o vislumbrar un ser resplandeciente. Lo que están viendo en la sala son lo que se produjo en esos montes de Ezquioga, Guipúzcoa. ¿Qué tiene que ver con Toledo? 15 días antes, en un pueblo que se llama Rielves, los días 11 y 10, Teófila, de 13 años, y su padre, Marcelino, contemplaron el mismo ser. Al cabo de los días, 30 para ser más exactos, en Guardamur, 26 de agosto de 1931, hasta 8 niñas, las que estáis viendo, los que estáis en la sala, contemplan no solamente un ser, sino diferentes seres, mujeres enlutadas, ellos las describen como morenas, y empieza lo que se llama un rosario de milagros. Ese, la imagen que estáis viendo, todo se produce en una finca, se llama Los Muchachos, una especie de olivar, expropiedad de un exalcalde de Toledo, Lorenzo Navas, y allí se suceden imágenes, bueno, grotescas o visionarias. Rostros hieráticos, mirada perdida, levitaciones, estigmas, comuniones místicas. En Rielves y en Guardamur se llegaron a congregar en aquellas fechas más de 7.000 personas. Todo esto en un entramado social, político, religioso que habría que ubicar. En España se debatía entre el bando republicano y el bando nacional. Había una especie de lucha de ideales que también llegó a lo milagroso, a lo milagrero. Y lo que ocurrió en Rielves, lo que ocurrió en Guardamur, es un buen ejemplo. Muchos de ellos, como el que estáis viendo ahora, Cruz Lete, murieron, o casi todos ellos murieron fusilados o en el sanatorio de Mondragón, encarcelados. Las últimas, Rosa, Montserrat y Elena, 2 de junio de 1992, tres niñas que jugando al Wally Wally, una especie de escondite, dicen ver también un ser resplandeciente que identifican con la Virgen María. No sé si se aprecia bien aquí en la imagen, Montserrat, una de las niñas, quizás lo más importante que es protagonista, es una serie de estigmas que aparecen en su tripa, en forma de cruz. Desgraciadamente, posteriormente fallece. Quizás lo más espectacular es que lo que ocurrió en Huecas, igual que lo que ocurrió en Guardamur y en Rielves, son auténticos sucesos donde sí hubo gran parte de, bueno, de delirio, pero hubo auténticos casos que rompen la lógica y la razón.
Lo curioso es que los niños que han visto, o los testigos que han visto este tipo de cosas, nunca han dicho que sea la Virgen, sino que es una interpretación ajena a la que dice, son apariciones de la Virgen. Ellos dicen seres altos, angelicales, de luz, nunca la Virgen.
Y además se produjo una especie de, una psicosis o una auténtica oleada de, podemos llamarlo, Miguel, resplandecientes. Empezó en Ezquioga y acabó en Guadamur. Acabó en Barcelona, Guadalajara, Torralba de Aragón, llegó a Toledo. Es decir, como si en esos meses de junio, julio y agosto, algo que todo el mundo identificó con la Virgen decidió aparecerse en diferentes partes de España.
Sorpresas que dan por estas tierras. Ponemos una musiquita y casi os despido. Fran, Miguel, yo sé que eso os ha quedado material, que me odiáis porque os meto prisa. Hay que seguir investigando, a recuperar casos y a dar respuestas. Gracias, Fran, gracias, Miguel, por haber estado con nosotros.
Y gracias a toda esta gente que está aquí aguantando.
Casi las 4 de la mañana, pasando calor. Gracias a todos por haber estado aquí. Nosotros por hoy terminamos esta intensa experiencia, estas 2 horas desde aquí, desde Toledo, dando las gracias a toda la gente que ha venido a vernos, no solamente de Toledo, sino de Baleares, de Andalucía, de otro, de Galicia. Gracias por haber estado con nosotros. El aplauso es para vosotros. Gracias por hacer el espacio en blanco vosotros también. Gracias a nuestros compañeros, a nuestro director aquí, Ismael Barrios, a los técnicos, Juan Carlos Mínguez, Luis Barriales y Santiago Garrido, por vuestro trabajo. En seis días una nueva cita. También a los dos organizadores de este congreso que nos ha traído aquí. En seis días, digo, una nueva cita del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos en el EGM, así que recordar que es Radio Nacional. Y si entráis en el podcast, que es la forma de escuchar el programa, votadnos. Con la invitación de que sigáis en nuestra sintonía, os dejamos ahora hasta las 4 con un poco de nuestra mejor música y con la gratitud por haber compartido este tiempo. Nos vemos pronto. Cuidaros.